muy buenos días, don Diego y oyente.
¿Qué tal sus compromisos de primera hora? ¿Solucionado todo perfectamente?
Solucionado todo satisfactoriamente de momento.
Los
claro,
problemas,
claro, ¿no? Yo siempre pongo...
la coletilla. Cabido,
¿eh? Usted sabe, decía un amigo que quiero mucho, si me permite incluso citarlo, porque es un gran amigo, Ricardo Togores, de la imprenta Togores de La Laguna tradicional, me dice que cuando está todo mejor, siempre viene un fulano a joderte. Y es verdad.
Y siempre es verdad, siempre es verdad.
Oye. Es sabio, es joven, no llega a los 50 años, pero atesora la sabiduría de su abuelo.
Pues esa sabiduría es la que hay que conservar. Y además, tradicionalmente en este país, en esta comunidad autónoma, la tradición de abuelos a nietos se ha mantenido. No sé si se seguirá manteniendo, porque ahora hay un desapego en la familia que a mí me empieza a preocupar. Se habla poco entre abuelos y nietos.
Eso es verdad, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Yo lo veo incluso como algunos nietos, cuando van cogiendo una cierta edad, cuando pasan de los 10 años, desprecian a los abuelos.
San Google es mucho mejor, ¿eh?
Tremendo.
Es que cambiar a un abuelo por Google, ¿qué malo es?
Totalmente, porque el abuelo tiene la experiencia de la vida. Y yo le digo que yo me acuerdo, yo desgraciadamente solamente conocía a mi abuelo materno, y la verdad es que tengo incluso aficiones que él no pudo a lo mejor inculcarme porque murió yo siendo un chavalito. Pero, por ejemplo, el gusto por las motos, la cultura. Lo único en donde no le pude seguir, ahora me pongo nostálgico, fue que, bueno, él siempre estuvo relacionado con la banda Nueva Esperanza de Breña Alta y no logró, fue dos de los cinco nietos, solamente dos no pudimos, por incapacidad, no por insistencia de él, entrar en la banda municipal y aprender música. Y la verdad que ahora me arrepiento,
Pues yo también me arrepiento de no haber estudiado más música de la que estudié, porque mira que un instrumento es un buen acompañante, mucho mejor que otros que llevamos encima. Oye, pues yo quería preguntarte, ¿sabes algo de lo que ha pasado en Nuestra Señora de la Candelaria? Que Nueva Canaria, Bloque Canarista, hizo una nota de prensa. Yo la conté un poco de pasada, hoy sí me he parado un poco más en la respuesta del hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Pero es que las fotos que aportaba Nueva Canaria eran fotos, no eran inteligencia artificial. ¿Realmente hay un problema de cocina en la Candelaria? ¿Tú que tienes alguna información que yo no tengo?
A ver, yo curiosamente tengo la suerte y al mismo tiempo un poco la desgracia de tener algún amigo en procesos hospitalarios, incluso mi hermana, uno en la Candelaria y otro la otra en el hospital universitario, y hay múltiples deficiencias, no solamente en la cocina. No es la primera vez que salen informaciones relativas a nuestro servicio sanitario en cuanto a la parte, vamos a decir así, como de hostelería, vamos a decir
la,
así.
La, ¿no?, intendencia alimentaria.
Sí, ¿no? Y recuerdo que ha habido problemas anteriormente con lavandería y demás. Yo creo que no es la primera vez que digo en este espacio que nuestros hospitales de tercer nivel, es decir, los más importantes en Tenerife, curiosamente en Tenerife, también en Gran Canaria con el insular, pero en Tenerife es paradigmático, tienen ambos más de 50 años, algunos rondando los 75, ¿eh? Entonces, claro, esas infraestructuras se han hecho lavados de cara, ¿no? Se han hecho lavados de cara, se han hecho ampliaciones, se han hecho mejoras, pero esas infraestructuras estaban preparadas, estaban ideadas para acoger una demanda limitada de población de aquella época, ¿eh? Le estoy hablando, voy a estirar un poco el chicle, de hasta los años 90. ¿Cuánto ha crecido Canarias de los años 90 hasta ahora? Si estamos hablando de que se prevén incrementos de más de 100.000 personas en los próximos 10 años, entonces, claro, el problema es cómo ha pasado en esta isla, desgraciadamente, ¿no? No nos hemos sabido adaptar a las necesidades poblacionales, y eso se lo puede explicar muy bien un profesor de geografía, en el que la población crece, pero las infraestructuras, no solamente sanitarias, sino de transporte, hidráulica, de regeneración de agua, de producción de alimentos, por aquello de la soberanía alimentaria, que lo vivimos con la pandemia y lo vivimos con ciertas crisis. Incluso no se ha sabido adaptar la economía, porque evidentemente las desigualdades terribles que hay en la población, y eso también se lo puede comentar un profesor de geografía humana, en cuanto a cómo se desarrolla la principal industria de Canarias, extractiva únicamente, donde no se reparten beneficios, que yo no digo que los empresarios tengan que repartir el 100% de los beneficios, pero sí algunos, para precisamente esa corresponsabilidad que la sociedad tiene con ellos, porque el sector turismo es un gran depredador, fíjese lo que le digo, depredador de los fondos públicos.
Ayer me decía, Leopoldo, perdóname que te interrumpa, pero es que ayer me decía un insigne economista que el reparto de beneficio entre las plantillas de las distintas empresas canarias no está sujeto a RIC. Es decir, que no vale como RIC el invertir en los empleados.
Pues mire, eso es
se puede comprar un coche, se puede comprar una finca, se puede comprar una casa, se puede comprar un local, se puede ampliar el negocio inmobiliariamente, se puede comprar tecnología, pero no se puede repartir beneficios con los empleados. ¿Qué te parece?
Pues evidentemente es nefasto, ¿no?
Incluso, y eso qué fácil es arreglarlo, ¿verdad? Eso es simplemente, el RIC lo pueden gestionar aquí. A partir de mañana, las reservas de inversión de Canarias se pueden hacer repartiendo los beneficios entre los empleados.
Pero ¿sabe lo que pasa? El problema es la ideología extractiva que tiene el empresariado de Tenerife. Fíjese lo que le digo, de Tenerife. Porque eso no pasa en Gran Canaria. O sea, ¿cómo es posible? Eso invito a cualquiera de nuestros oyentes y seguro que lo pueden corroborar, porque yo lo puedo corroborar perfectamente. Los salarios a igualdad de capacidad y a igualdad de responsabilidad son diferentes entre Tenerife y Gran Canaria.
Pero no por el convenio en sí, sino por la gestión de los empresarios.
También.
El lunes lo hablábamos. El 20%
no es... Los convenios también son peores en Tenerife.
Pero no un 20%.
Hombre, no tanto, evidentemente.
El 20% de diferencia salarial es porque hay una diferencia de gestión empresarial.
Evidentemente, porque el empresario... Ojo, a ver, estoy metiéndolos a todos y es una gran...
Estamos haciendo amigos, sí.
No, pero es que me rectifico sobre la marcha, porque me estoy acordando de algún empresario amigo que eso no lo tiene en su política de empresa, ¿no? Y bueno, recientemente hemos visto algunos empresarios que se han hecho famosos por que han estado incluso en medios nacionales hablando de cuál es su política de personal, ¿no? Y concretamente... Hay uno, que no recuerdo ahora el nombre, pero sí la empresa, que no sé si podemos decir, que él habla y preconiza que un empleado contento y satisfecho, y en donde se repartan los beneficios de la empresa, una parte, que los propios empleados sepan que tanto por ciento de beneficio se reparte entre los empleados. Eso evidentemente es motivador,
claro.
Evidentemente, y hace que crezca el sentido de pertenencia a la empresa. Y eso es muy importante, eso es un valor que la cultura empresarial moderna lo tiene claro, pero estamos anclados aquí, como en tantas cosas, en Tenerife me refiero, en el siglo XIX, y ojo, insisto, no me equivoco, en el siglo XIX, y estamos en el siglo XXI, y no han evolucionado, en donde se ve al empleado como un enemigo. Eso es así, en donde se le machaca, en donde se le obliga a hacer cosas, y hay infinidad de irregularidades, pero es que lo vemos todos los días, o sea, es que es imposible, en donde no se cumplen las normas de seguridad. Eso es un problema para la empresa, no es para el empleado, es para la empresa, porque si un empleado después se pone de baja, ¿de quién es culpa? Cuando hablan de las bajas, poniendo en duda incluso la profesionalidad de los médicos, diciendo que los médicos dan bajas porque sí, porque les da la gana, eso no es así, eso es imposible. Eso que cualquier médico de atención primaria se lo puede decir. Están vigiladísimos, eso no puede ser. Pero lo que pasa es que aquí eso se difunde la imagen de que el empleado es el enemigo de la empresa. Y eso es totalmente equivocado radicalmente.
Una barbaridad.
Entonces, claro, pues, pero podemos, y volviendo al tema, de que no adecuamos las infraestructuras a, digamos, la evolución lógica y las necesidades de la población, pero no solamente en cuanto a infraestructura, y no solamente en los centros de tercer nivel. Usted va a Gran Canaria, o va a La Palma, fíjese lo que le digo, y se da una vuelta por los centros de salud y verá que hay una diferencia radical. Los centros de salud en Gran Canaria son modernos, son nuevos, atienden a las necesidades de una población pues envejecida, atienden también a realidades como que evidentemente un centro de salud sin aparcamiento, ¿eso se concibe hoy en día? Pues claro que no, evidentemente. Entonces, claro, todas se permiten crear infraestructuras en donde van a colapsar aún más el tráfico, como por ejemplo, en la zona metropolitana, uno hace un estudio mínimo de dónde están ubicados los colegios y entonces puede entender gran parte del colapso circulatorio que hay en la zona metropolitana. O sea, no, el colegio no puede ir aquí y no va, punto, se acabó. Tiene que ir en la zona del extrarradio, en la zona donde haya una comunicación, que pueda haber una comunicación fluida, no en el centro de una ciudad o en zonas colapsadas totalmente. Entonces, claro, se hacen las cosas, yo no sé, obedeciendo a qué interés. Porque, por ejemplo, la autopista TF5, cuando se planificó no una autopista, ni siquiera una autovía, no se sabe muy bien lo que se planificó, con hasta no hace mucho accesos directos de casas particulares directamente a la autopista. O sea, son cosas y disparates.
Pendientes y radios de las curvas fuera de toda norma, ¿eh? Es decir, las pendientes y los radios de las curvas de la TF5 no cumplen con ninguna norma de autovía.
Por supuesto que no.
Y los accesos.
Y ojo, usted ha tenido la desgracia de que se le ha pinchado una rueda o ha tenido una avería y ha tenido que apartar el coche en la TF5.
Te montan una cola en cero comas. Hay una cola terrorífica. Yo te lo digo, la única vez que he pinchado en la TF5 me he salido de la autopista. Con la rueda en el suelo, es decir, con la llanta rodando despacito, pero me he salido fuera.
Yo, afortunadamente, la única vez que pinché, tuve la fortuna de que aparecieron los ángeles de la carretera, en este caso la Guardia Civil de Tráfico, que yo, la verdad, les echo tanto de menos en Tenerife, les echo muchísimo de menos, más presencia de ellos, porque yo debo ser un bicho raro, ¿no? Yo cuando veo una patrulla de la Guardia Civil de carretera, o me da igual, para mí es una alegría, es una tranquilidad. Y yo les echo muchísimo de menos. Yo antes veía mucho más la Guardia Civil de Tráfico en las carreteras y ahora les echo de menos porque no veo tanto su presencia. Y la verdad,
hay menos efectivo.
En aquel momento me ayudaron muchísimo, incluso ellos fueron los que cambiaron la rueda porque el coche estaba en pleno carril derecho y no había manera de apartarse porque estaba la valla. Entonces, claro, volvemos a decir, o sea, ¿quién tiene la culpa de esta nefasta planificación? Pues evidentemente los políticos que hemos elegido, los propios tinerfeños, que esa es otra. No es culpa solo de los políticos, es culpa de los políticos que hemos tenido que priorizan actuaciones que no son prioritarias en absoluto. Me estoy acordando yo, permítame, ya usted me va a decir, caramba, la tiene escogida con él. Pero ¿usted entiende por qué Pedro Martín y el señor Arriaga decidieron hacer un circuito del motor y no, por ejemplo, invertir en carreteras?
Todavía estoy esperando que me lo respondan, pero parece que era más importante hacer un circuito del motor.
Bueno, era más, ellos calcularon que les iba a dar más votos.
Ya está.
Claro. Cuando a poco estudio sociológico que se haga de los elementos que apoyaron esa decisión, se sabía claramente que a ellos no les iban a votar. O sea, es que es un disparate tan grande. Y después hay otro problema. Evidentemente, aquí en Tenerife ha habido prioridades de ciertas personas que han paralizado inversiones que beneficiaban a toda la isla.
Oye, me acaba de llegar una noticia que ya está confirmada porque ya viene por distintos medios, que la UCO está registrando en estos momentos la Diputación de Badajoz en busca de papeles que los ha pedido, no se los han mandado, con respecto a los contratos del hermano de Pedro Sánchez. Esto me parece alarmante, ¿eh? Que la UCO pida, o que un juzgado pida papeles y que no se los manden y que tenga que mandar a la UCO.
Pues, hombre, yo ya ahí, yo, claro, el problema es que afortunadamente no soy juez, pero yo hubiera no solamente ordenado registros, sino detenciones. Porque eso es como estas cosas de la justicia que nadie entiende, que la justicia en España es una coña marinera, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso Mascarillas, no se tenían que haber ordenado en su momento, como mínimo, detenciones preventivas para evitar destrucciones de pruebas. en un caso como este que usted me está diciendo del hermano de Pedro Sánchez, presuntamente no se tenían que haber ordenado detenciones para evitar precisamente esa destrucción de pruebas? Pregunta.
Hombre, a Nacho Cano se lo llevaron detenido por contratar irregularmente a una estudiante mexicana.
Pues mire, vamos a ver, también me parece desacertado, porque si lo detiene y a los 5 minutos está otra vez en la calle y convoca una rueda de prensa, yo creo que la detención fue a todas luces excesiva, ¿no?
Parece ser.
Evidentemente, entonces yo lo que no entiendo ahí es...
Hay que esperar, pasar.
Estos son cosas de las fuerzas de seguridad del Estado que no son todos lo eficientes, dice lo que le voy a decir. En un caso y en otro, fíjese lo que le estoy diciendo, para que no me acusen de nada. ¿Implica falta de profesionalidad? ¿Las fuerzas de seguridad del Estado están obligadas por los jueces? Porque claro, si un juez dice, oiga, deténgame a este señor, evidentemente...
Están obligadas, sí.
Estado no pueden hacer nada sino cumplir las órdenes, ¿no?
Está claro, ¿no? Si un juez manda a hacer detener a una persona, la policía o la Guardia Civil va a detener.
Ahora, también le digo una cosa. O sea, en el caso de Nacho Cano, que la verdad ha sido famoso, si este hombre ya estaba casi olvidado, se ha hecho famoso en estas últimas horas, es muy sencillo, ¿no? O sea, si usted contrata a un señor y está legal, yo presento los papeles y aquí se acabó todo, ¿no? Pero no presentó ningún papel. Es más, di una rueda de prensa con los trabajadores, no sé si voluntariamente allí con él, y acusando a la policía y dando a entender que podía aparecer en una cuneta y que ya sabían quién eran los responsables. Y todo
dijo exactamente eso, que temía por su vida y que los delincuentes eran la policía. Eso lo dijo Nacho Cano. Yo te digo que no sé si se había dejado de tomar algo, se tomó algo que no debía.
Yo es que me quedo alucinado. Yo lo que sí sé es que en otras ocasiones la policía ha tardado cero coma en anunciar una querella. Y en este caso no. No lo entiendo tampoco.
Raro, ya hay que darle tiempo porque el tema, cada uno saca sus propias conclusiones, ¿no? Pero a mí, desde luego, no me gusta nada, ni por un lado ni por el otro. Y desde luego, Ayuso, le estaría tirando de las orejas a mi amigo Nacho. Le estaría tirando de las orejas.
Además, usted se ha dado cuenta, la verdad, es que la pobre Isabel Díaz Ayuso, y lo digo con ironía, le están cayendo unos partners, unos amigos últimamente, que madre de Dios, la están machacando. O sea, yo no sé...
Elige mal a la familia y a los amigos, sí, ya te digo yo.
Es que la verdad es que le salen todos ranas, ¿eh? O sea, es que es una cosa tremenda. O sea, y nos pone de manifiesto que si estos son sus amigos, pues la señora no está acertando, ¿eh? No está acertando, porque aquello de a quien buena luz se arrima, buena sombra le cobija, ¿no?
Pues...
Es que no sé, este es un país, usted se da cuenta, este es un país de cabra y pandereta. Si usted se fija, esto es una coña marinera, todo España de un lado, y de otro es una coña marinera. O sea, y está todo motivado en cierta manera, primero, por cómo somos los españoles. Bueno, ¿cómo son los españoles? Porque yo me considero español, me considero muy canario, pero yo no me identifico con estas conductas, ¿no? Y después, ¿cuál es el otro mal de este país? La justicia que es lamentable. O sea, porque todo esto son decisiones judiciales, si usted se fija. O sea, que se permita a uno robar de lo público, que a otro se le permitan traer presuntamente trabajadores ilegales. O sea, ¿y dónde está la justicia? ¿Dónde está la inspección de trabajo? O sea, ¿qué es eso? Y además no se sabe nada. Hombre, yo entiendo que a lo mejor en algunos casos impera el secreto de las investigaciones para evitar precisamente destrucción de pruebas. Vale, lo puedo entender. Pero que después se explique, pero que muchas veces que no se explica. El caso de la mujer de Pedro Sánchez. O sea, ¿usted se imagina? O sea, es que, por un lado, o sea, ¿hay o no hay caso? O sea, porque esto yo todavía no lo tengo claro. Si no hay caso, porque es que, ¿de qué se le imputa? Es que tampoco lo entiendo, ¿no? O sea, son unas cosas tan tremendas, y esto forma parte de eso, de un problema que tenemos, para mí, uno de los grandes problemas, que lo comparo al que podía tener España. Fíjese lo que le voy a decir. Lo comparo, el problema de la nula credibilidad de la justicia en España, en parte por las leyes, ojo, también le pongo una salvedad, y lo equiparo al terrorismo de los años 90, en la justicia ahora mismo en España. porque es que nos implica todo, nos implica a la vida del ciudadano más corriente que pueda pasar ahora mismo por una calle. O sea, estamos totalmente indefensos y a expensas de decisiones arbitrarias de la justicia que no nos podemos permitir.
Yo ya te digo que no creo que el mayor empleador de personas irregulares en España se llame Nacho Cano. No creo tampoco que Nacho Cano necesite ningún tipo de campaña de publicidad para un espectáculo como Malinche, que lleva no sé cuántos años en cartelera y que creo que tiene vendidas las entradas de aquí hasta que se acabe la temporada. Y no creo que fuera necesario que Nacho Cano se incorporara al equipo de perseguidos por la investigación universal hacia Ayuso, que esa sí que tiene una investigación universal, no Begoña. Así que yo creo que todo esto es un disparate.
¿Usted cree que yo lo pongo como uno de los muñidores del Partido Socialista del gobierno? ¿Usted cree que Óscar Puente, que puede ser el Goebbels de Pedro Sánchez, está pensando, voy a ir a por Nacho Cano para fastidiarlo, para fastidiar a Ayuso? ¿Usted se lo puede creer?
Y eso que hombre, Óscar Puente igual no, pero igual Marlaska sí.
Le digo, eso que Óscar Puente es, desde mi punto de vista, es muy estúpido y muy burdo. ¿Pero usted cree realmente que se le pasó eso por la cabeza?
Ah, Óscar Puente ya te digo yo que no. Está en otras guerras porque bastante tiene con atender su tweet o su Twitter.
Por ejemplo.
Está muy ocupado. Pero igual a Marlaska, no es la primera vez que Marlaska va en contra de alguien, ¿eh? Y si no, recordemos al general Pérez de los Cobos.
Y eso también es denunciable, ¿eh?
Claro, y fue denunciado y le dieron la razón al coronel y todavía están pendientes de que lo solucione.
Claro, pero ¿quién lo tiene que solucionar?
Hombre, debería haber un contrapeso de poder hacia los abusos de poder de la administración pública, por ejemplo, el diputado del Común en Canarias o el defensor del pueblo en España, que fuera efectivo, pero no lo es. Los abusos de la administración pública con respecto a los usuarios pues se siguen produciendo. Vamos, te digo yo que Nacho Cano no necesita ni publicidad para Malinche, ni es el mayor empleador, sino es que se vayan a un invernadero de Murcia o de Almería, te va a encontrar allí cuánta gente sin papeles están contratados.
Que ya los ha habido, ¿eh? Ya ha habido...
Pero no tiene noticia en un telediario nacional ni va a tener la repercusión que va a tener en el día de hoy. La noticia de hoy va a ser Nacho Cano, y la miña mal, por supuesto, pero Nacho Cano sí. Porque es lo peor de lo peor.